En el Archivo General de la Nación tenemos la custodia del patrimonio, la historia y la cultura de Colombia. Protegemos la memoria de un pasado seductor que nos lleva a entender un presente prometedor. En este espacio los archivos tienen voz, a veces amable, estructurada, científica, filosófica y banal. 5 siglos de historias listas para ser escuchadas en la memoria de la Nación. Bienvenidos.
Muy buen día, bienvenidos al programa del Archivo General de la Nación de Colombia, la memoria de la Nación a través de UN Radio. Ya estamos listos para arrancar nuestra misión número 215. Hoy me encuentro solo en la cabina, mi compañera Angélica se encuentra atendiendo otras tareas del trabajo y no le fue posible acompañarme el día de hoy. Les quiero contar que desde 1991 se crea la Asociación para las Investigaciones Culturales del Chocó, ASINCH, por iniciativa de un grupo de gestores culturales y artistas que buscaban dar a conocer una serie de manifestaciones que eran desconocidas en el panorama nacional. De esta manera, la investigación se convirtió en la principal herramienta para visibilizar diferentes expresiones, como los formatos instrumentales, los cantos fúnebres y las danzas del departamento del Chocó. Dentro de ese contexto de ASINCH, para los que estuvieron pendientes del archivo el viernes pasado, en la celebración del Día Nacional de los Archivos, tuvimos la oportunidad de contar con la compañía de la Corporoteca de la Universidad Tecnológica de Chocó, que hace parte también de ASINCH y que nació en octubre del 2010, a partir del Archivo de Música y Danza del Pacífico y Norte Colombiano. Y pues, en representación de ASINCH, de la Corporoteca, nos estuvo acompañando Ana María Arango, que tuve que aprovechar la oportunidad de que ella estuviera disponible e invitarla a que grabara este programa con nosotros el día de hoy, porque la experiencia de la Corporoteca resultó ser casi que el hit de ese evento el día viernes. Entonces, por eso está conmigo el día de hoy otra vez Ana María Arango de ASINCH. Ana María, hola, ¿cómo estás?
Hola, Daniel, muchas gracias por esta bonita invitación y un saludo a todos los radioescuchas de Radio de la Universidad Nacional de Colombia. ¡Qué maravilla!
Sí. Maravilla que tú estés con nosotros el día de hoy. Bueno, les cuento que por estos días Ana María se encuentra muy cerca de Bogotá, está en la casa de su familia en el campo. Ahora se me olvidó dónde era.
En Subachoque.
En Subachoque. Sí. Temperando un poco, cambiando de clima, ¿no, Ana María?
Pues yo digo que yo soy mitad selva, mitad montaña. Entonces siempre necesito estar allá y acá porque si no me desequilibro un poco. Y ya me estaba haciendo mucha falta la montaña.
Pero también te hace falta el río.
Me hace falta el río y me hace falta la selva y me hace falta el corrinche y me hace falta la rumba también. Y bueno, y a veces también el silencio y así.
Todos somos un poco así. Bueno, les cuento, Ana María es investigadora de ASINCH, es docente del Programa de Educación Artística de la Universidad Tecnológica del Chocó y es directora de la Corporoteca. Es antropóloga de la Universidad de los Andes, hizo estudios superiores de Antropología Social en la Universidad de Barcelona y becaria de Manos Visibles en la Maestría de Gestión y Producción Cultural y Audiovisual de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. La primera pregunta, Ana María, y un poco es curiosidad mía sobre todo, ¿cómo llega Ana María? ¿Por qué llega a Chocó? ¿Qué te lleva hasta el Chocó?
Bueno, yo desarrollé una curiosidad en mi pregrado muy grande por todo lo que tenía que ver la antropología de la música y los estudios de los afrodescendientes, digamos que, pero sobre todo la música. Y me enamoré de la música de las costas. Y empecé pues mi exploración por allí, hice mi tesis de pregrado sobre el grupo Bahía de Guapi, y viajé a Guapi, estuve en Guapi, en Cali con el grupo Bahía, y me maravillé muchísimo pues con la música de marimba y con la chirimía también, pero ya mi interés por la chirimía fue después trabajando en el Plan Nacional de Música, en el Mitura, conocí, en ese momento pues yo trabajaba en el componente de investigación, lo que quería decir que tenía que articularme y trabajar pues muy de cerca con los asesores de música tradicional del país. Allí conocí al maestro Leonidas Valencia, y el maestro Leonidas Valencia, que es el presidente de ASINCH, pues me contó esa historia de educación musical en Quibdó y eso me pareció la locura. O sea, la historia de ese padre claretiano, el padre Isaac Rodríguez, que les prohibía tocar música popular porque era música del demonio a sus estudiantes y que los formó en todo lo que tenía que ver con el solfeo y bueno, toda la teoría de la música. Y de ahí salieron Alexis Lozano, Ela, Neibo J. Moreno, el maestro Leonidas Valencia, Octavio Paneso, Hansel Camacho, o sea, un montón de músicos que al final terminaron haciendo música del diablo, ¿no? Según el padre Isaac. Sí. A mí esa historia me pareció increíble y cuando me voy a hacer mi doctorado, pero no lo terminé, esa fue mi tesis, pues, y de ahí salió un documental que se llama Los Sonidos Invisibles. Y cuando yo vuelvo a Quibdó a mostrarles mi investigación y mi documental, porque yo ya estaba en Barcelona, y me voy a Quibdó, de Barcelona a Quibdó, a mostrar el resultado mental, me enamoro con este maestro, con el maestro Leonidas Valencia, nos enamoramos perdidamente, quedé embarazada, eso es una novela, y por eso terminé en Quibdó.
Pero sigues casada con el maestro Leonidas Valencia.
Sigo con él, somos un equipo maravilloso, en el 91 Asinch, empecé a trabajar con Asinch hicimos el Archivo de Música y Danza del Pacífico Norte Colombiano, eso fue incluso antes de empezar a andar como pareja, pues. Y ese archivo se lo entregamos a la universidad, se convirtió en la corporaloteca dentro de la universidad y yo sigo trabajando con el maestro porque el maestro además es el director del programa de educación artística. O sea que él es mi jefe en Asinch y es mi jefe en la universidad, pero en la casa no.
En la casa no. Muy bien, está muy bien. Cada cosa en su lugar. Eso sí está muy bien. Ana María, bueno, vamos a concentrarnos un poco en el archivo, ya viendo esta introducción tan bonita pues de tu vida y de cómo llegas a este mundo del Chocó y de toda esa sonoridad y toda esa corporeidad que tiene nuestra gente, yo creo que en todas las regiones, y eso lo hablábamos un poco el pasado viernes. La primera pregunta y un poco la más obvia, ¿cómo la Corporaloteca termina vinculándose en un proyecto o en una tarea con el Archivo General de la Nación? ¿Cómo logran vincularse y aunar fuerzas? ¿Y qué han logrado ustedes de esa unión?
Pues nosotros, yo no me acuerdo, eso fue tal vez hace 4 o 5 años que Laura Sánchez y Laura Osorio hicieron un viaje a Quibdó y entonces nos invitaron a estar en esa, como en esa reunión de los diferentes archivos. Y nosotros pues anfitriones porque esa reunión se hizo en la universidad. Luego, lo que hemos hecho con el archivo es, pues, el archivo ha hecho un acompañamiento muy, muy interesante. Estuvo estudiando un diagnóstico de en qué andaba nuestro archivo. Nosotros, por estar en un clima tan complejo, tenemos muchas necesidades y de alguna manera, pues a veces es difícil que las instituciones prioricen los archivos, ¿cierto? Pues yo creo que tú eres eso, o sea, ellos creen que eso no es tan urgente, tan importante. Entonces, el archivo, pues por ejemplo, hizo una carta para el rector de ese momento diciéndole, pues todas las necesidades que había con relación a esos documentos, a esos discos y pues a los 10 elementos que salvaguardamos allí en la corporaloteca. Y ese diagnóstico pues fue muy interesante porque nos marcó también una ruta de lo que debíamos hacer. Y también Neibo Junior Moreno, que estuvo con nosotros 10 años en la corporaloteca, pues fue varias veces a Bogotá a formarse con el archivo, que fue muy importante porque fue justo un momento en el que nosotros habíamos dejado de tener el apoyo, que era un apoyo muy muy persistente del Centro de Documentación Musical, que tú sabes que para quienes hacemos investigación de la música es un gran, pues para nosotros ha sido una gran pérdida. Sí. Ese pues como que se fusionó, yo no sé qué terminó con la Biblioteca Nacional, pero lo cierto es que el acompañamiento que hacía ese centro de documentación, sobre todo desde el punto de vista técnico de entender lo sonoro, ahora que estamos hablando de estos elementos, o sea, el objeto sonoro y los archivos sonoros, pues elemento que no ha seguido haciendo esta Biblioteca Nacional y que el archivo general pues lo hace, pero no ha sido, o sea, no son expertos en lo musical, mientras uh-huh. que el centro de documentación musical sí era experto en ese entonces creo que eso, al igual que otros archivos que se han perdido en el país, pues es una gran pérdida. Y hay que decirlo, ¿no? Para nosotros, pues para el gremio de los investigadores de la música, ha sido muy doloroso.
Es cierto. Bueno, eso es un tema que esperamos que con este escenario y con lo que se ha hecho en estos días, podamos revertir un poco esa tendencia tan triste. Porque una de las razones principales por la que yo quise invitarte hoy al espacio de la Memoria de la Nación es que, entre otras cosas, me pareció tremendamente llamativo el impacto que causó tu presentación en el conversatorio. Y tiene que ver con la siguiente pregunta, es ¿cómo funciona una corporaloteca? Primero, ¿cómo funciona una corporaloteca? Que mucha gente no lo tiene claro. ¿Qué tan difícil es que hubiera corporalotecas en otras regiones?
Pues digamos que una cosa es cómo funciona, cómo debería funcionar una corporaloteca y sí. otra cosa es cómo funcionamos nosotros. Cuando comenzamos teníamos, digamos, diferentes equipos en donde la gente podía acceder al catálogo, a colecciones que tenemos en el catálogo, sobre todo colecciones pues musicales. Y luego, con las investigaciones, nosotros fuimos recogiendo paisajes sonoros. Y también, junto con los estudiantes, empezamos a recoger esos paisajes sonoros en los semilleros de investigación y hablar de lo sonoro. Y también, para la corporaloteca, el tema es el cuerpo. Entonces, te digo que a nosotros, técnicamente hablando, nos hace mucha falta, o sea, desde lo técnico, todavía nos hace mucha falta, y nos hace mucha falta poder funcionar como debe funcionar una corporaloteca. Pero lo vamos a hacer, porque de ese espacio nos tenemos que correr, porque ya no cabemos. Entonces, seguro nos toca irnos a otro edificio, y la meta es poder funcionar realmente como una corporaloteca, que es tener pues como todos los catálogos de video, digamos, la forma como se habla de esta historia y de esta memoria en lo sonoro y en el cuerpo. Es sobre todo con el video, con audios, con video y con fotografía, ¿sí? Y la idea es, pues, poder eso, digamos, que eso vaya acompañado también, pues, de una investigación. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos en la colección Velo Qué Bonito, que habla de los cuidados y del mundo corporal en los bebés. Ahí hay fotografías, hay archivos sonoros, hay videos, y esa es pues una colección. Tenemos colección que es la colección que ahorita justo esa funciona es con el Ministerio de Cultura, entonces la plataforma está caída, pero es la del territorio de la Chirimía, entonces son puros audios y formatos instrumentales. Tenemos también los performances, que se han hecho no solamente en la universidad, sino que han hecho otras personas, otros colectivos. Entonces también está eso en fotografía, en video, y decir cómo que, como tú dices, trasciende el papel. Pero pues eso se acompaña de investigaciones y para cursos, y para eso se necesita gente. Entonces, pues yo siento que tenemos una gran oportunidad ahora porque estamos comenzando un nuevo programa, y siento que desde el nuevo programa podemos seguir liderando pues estos fondos y estas colecciones a partir del trabajo que hacemos con los semilleros. Pero también ha sido muy bonito porque hemos invitado a otras personas a nutrir nuestros catálogos. O, por ejemplo, nuestro SoundCloud. Ahorita hicimos un proyecto que se llama Pluriversos y son podcasts de gente leyéndonos cosas o contándonos cosas. Tienen que ver con género, cuerpo, paisajes sonoros, identidad afro, y es muy interesante. Eso está en la página de la Corporaloteca y de SoundCloud, pero pueden acceder a ella por la corporaloteca.com. ahí encuentran pues todo ese pluriverso, ¿no? Entonces, y también nosotros organizamos todos los años seminarios de educación artística, en donde pues de allí también queda toda una memoria, ¿no? Porque está la pregunta por lo sonoro, por lo corporal, por la memoria, y por el sentido que tiene la artística en la construcción de subjetividades y de la transformación social.
Ya que tú hablas del tema de las subjetividades y la transformación social, estaba pensando yo hace un segundo aquí, ¿no te parece que el hecho de no contar con más lugares como la Contraloteca, en donde se le dé primacía a otro tipo de fuentes que no son las documentales tradicionales que usualmente manejamos y trabajamos en los archivos, ¿no te parece que la ausencia de esos espacios ha hecho que mucha información importante se nos esté escapando de las manos?
De acuerdo, sí. Porque es que la memoria en esta nación, como tú lo decías hace un rato, la memoria, el gran acervo cultural en Colombia, en un país como Colombia, y la memoria no está tanto en lo escrito como en la oralidad, ¿sí? Como en la tradición oral y en el cuerpo. Y, por ejemplo, los trabajos que hizo en su momento el Centro de Memoria Histórica o lo que se está construyendo ahorita con la Comisión de la Verdad. Fíjate cómo estos investigadores, pues es muy importante cómo la historia se marca en el cuerpo, ¿cierto? Y Colombia es un país absoluto, no solamente oral, sino corporal. O sea, si hay algo que marca a Colombia es el tema de la danza, del baile, ¿sí? Eso es muy importante en Colombia, y de la identidad y de la forma como las regiones se narran, pero también la guerra, tristemente, pues está marcada en el cuerpo, ¿sí?
Cierto.
Está marcada en el cuerpo, incluso hay muchas negaciones y la gente no recuerda muchas cosas, pero el cuerpo habla, ¿no? Entonces, el hecho de que se nos escapen esos otros dispositivos, pues claro que sí, Daniel, se nos está escapando una gran parte del relato. Claro que se nos está escapando una gran parte del relato. Es muy importante hacerlo desde allí, desde una lógica menos colonial, si se quiere, ¿no? O sea, desde una lógica menos patriarcal, menos adultocéntrica también, en donde, no, para nosotros, por ejemplo, en la Corporaloteca, el universo de los cuidados ha sido maravilloso. O sea, acercarnos, para mí acercarme al shock a partir del mundo femenino y del mundo de los cuidados, pues como que si yo no lo hubiera hecho, no sé si todavía seguiría viviendo en Quibdó. No sé, porque yo digo que cuando uno entiende cómo alguien ha sido criado, uno entiende a esa persona, ¿no? Sí, uno entiende por qué esa persona es como es. Entonces yo he logrado entender y negociar una cantidad de cosas que desde mi cosmovisión como Rola, digamos como una mujer blanca, mestiza, privilegiada, porque así es, ¿no? Ahora nos dicen, es que ustedes los blancos mestizos privilegiados, pues sí, digamos que yo he logrado entender, pues es que quién dice que no, claro que somos unos privilegiados, el hecho de yo haber pues crecido en un, no sé, en un barrio, un conjunto cerrado y estudiar en una universidad privada, obvio que sí, o sea, todo eso tienen toda la razón, a mí cuando me dicen es que usted es una privilegiada, pues claro. Lo que pasa es que el problema es qué hacemos con esos privilegios, ¿no?
Sí.
Pero entonces para mí fue bellísimo acercarme al mundo de los cuidados porque me permitió entender primero las grandes resistencias que hay en esos universos del cuidado, cómo se sujetan esas subjetividades a los territorios a partir de las prácticas cuidado de las mamás y las abuelas y las comadronas. Y entonces fue acercarme a la memoria de un pueblo desde un mundo de lo íntimo, no de lo público, ¿ves? No desde el relato público, sino desde eso que se hace con los bebés, que es la cosa más íntima. Y a mí eso me permitió entender una cantidad de cosas en torno a las resistencias, a las resiliencias. Me permitió entender muchas cosas en torno a cómo se construyen esas subjetividades y lo maravilloso de cómo las poblaciones afro de verdad que ellos de verdad viven eso de el Ubuntu y entender el Ubuntu y entender también el concepto de la ancestralidad, que era un concepto que a mí pues anteriormente me rayaba y yo no me gustaba que hablaran de ancestralidad porque me parecía como una categoría tampoco académica, y ahora me parece el concepto más maravilloso del mundo porque lo entiendo en los relatos y las historias de mi marido, lo entiendo en la visión que tiene mi hija de su territorio. Entonces, para mí, eso está en el cuerpo, ¿ves? Eso está todo escrito en el cuerpo y es una forma de entender una comunidad que no estaba escrito en los libros. De hecho, expertas en antropología me han dicho que la investigación de Velo Qué Bonito, que fue la investigación que yo hice del 2012 al 2014, es una investigación pionera de las infancias afro en Colombia. Pero eso pasó porque yo llegué embarazada al territorio y tuve una información que tal vez...
De otra forma no lo
habría tenido. Pero está ahí en el cuerpo. Sí. Tal vez no lo habría tenido. Seguramente no.
Uh-huh. Ana María, se nos va a acabar el tiempo. Yo te dije que esto se iba a ir volando y así pasó. Entonces, rápidamente, del evento que tuvimos el viernes pasado, ¿tú no crees que pueda haber más vínculos, más colaboración entre los espacios de archivo y espacios como el de ustedes, que también es un archivo, pero de otro origen?
Sí, de hecho, Daniel, pues esa fue la gran conclusión de ese encuentro, ¿cierto? Como la necesidad de que existan esas redes, de que existan esas interlocuciones. Yo, pues, quisiera hacer esta invitación a estudiantes de antropología, sociología, historia del arte, de artes, estudios culturales, que estén interesados en los temas de los archivos y que quieran como venir y explorar y trabajar con nosotros, súper bienvenidos. A veces nos sentimos solos en ese mundo archivístico. Siento que tal vez es algo que, no sé, la gente, los estudiantes participan más en el performance, la tertulia, miércoles de cine, eso les parece más interesante. Pero no ha sido para ellos tan interesante. Sí, no les ha parecido tan chévere lo del archivo. Entonces, ¿cierto?
Sí, tenemos hemos tenido un poquitico de fallas con el sonido, un poquito, los oyentes nos entenderán, pues obviamente Ana María está en el campo y eso hace que a veces se nos brinque un poquito la señal, pero creo que el mensaje ha sido completo. Ana María, para terminar te voy a hacer una propuesta un poco indecente.
Dime.
Cuando tú vuelvas a encontrarte con tu marido, con el maestro Leonidas, te va a pedir el favor de que acepten otra invitación de este espacio, porque me interesa...
Ah, listo. Él habla bastante.
Bueno, tú así callada no eres, pero y eso me parece muy lindo y creo que la gracia de este espacio es que eso sea así, porque no tendría sentido que te hablar la mayoría del tiempo. ¿Te parece bien? Porque creo que hay muchos temas que yo quería que habláramos del tema de los paisajes sonoros. Cuéntale a la gente qué es un paisaje sonoro, muy rápido.
Bueno, pues un paisaje sonoro es ese espectro que tenemos de los sonidos, y es como lo que nos permite a partir de ese sentido que es el oído caracterizar un contexto y caracterizar algo interesante que pasa en ese contexto. O sea, es dotar de sentido una serie de efectos sonoros, ¿sí? Digamos que el paisaje sonoro tiene sentido en el porque tiene relación con un contexto, con una historia, con unas personas o con unos seres. Entonces está cargado de sentido, digamos que lo que hace que sea un paisaje sonoro y que es objeto de investigación social y artístico o lo que sea, es que está cargado de sentido, tiene información y es una información muy interesante.
Un paisaje sonoro no podría ser los sonidos que hacen parte de mi vivencia, de mi propia vida, y digamos que todos cargamos unos sonidos que relacionamos con momentos de nuestra vida, con lugares, con gente, con otras personas que han pasado por nuestra vida. No hace parte también
de eso. Y lo bello es que está cargado de sentido. O sea, a ti hay sonidos que te pueden poner a llorar.
¿Cierto?
Porque te cargan de una, están cargados de emoción, ¿ves? Te un recuerdo. Y eso es lo bonito. Por ejemplo, pensemos en nuestro barrio de infancia, cuáles eran, por ejemplo, las personas que iban pregonando algo, diciendo algo. Sí. Eso es un paisaje sonoro. En Barcelona han hecho varios estudios de paisajes sonoros para contar cómo era la ciudad, y la gente está cargada de nostalgia y realmente extraña mucho cosas que pasaban en Barcelona antes de que estuviera lleno de turistas, por ejemplo, cuando los barrios pues todavía tenían a sus personajes. Y pues todas las ciudades podrían perfectamente hacer un trabajo como este, o no sé si en Bogotá ya se ha hecho, me imagino que sí, yo creo que sí, pero es como cuáles son esos sonidos típicos y que con el tiempo pues también se van perdiendo, ¿cierto? Se van transformando. Entonces, eso es interesante. Pero bueno, mira, por ejemplo, con el Transmilenio, nosotros perdimos la mitad de nuestra cultura musical, ¿sí o no? O sea, sí, el Candela, sí. Stereo y toda esa vaina.
Claro.
Los que nos montábamos en el Germania para ir al centro, sí. Imagínate.
Bueno, usábamos el mismo bus, te quiero decir.
Y que aprendimos. Claro. Y el vallenato y el Transmilenio terminó con eso, con esa relación nuestra con Olímpica, con Candela Stereo y toda esa vaina, eso lo perdimos porque ya ahora es otro paisaje sonoro distinto.
Así es. Bueno, para los oyentes, ya les dejo el abrebocas, la próxima vez vamos a hablar con Ana María y con el maestro Leonidas de paisajes sonoros, de muchas más cosas de sonoridad que nos quedaron pendientes por hablar. Ana María, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy.
No, muchas gracias, Daniel, por esta invitación tan bonita. Muchas gracias y saludos a todos nuestros radioescuchas.
Muy bien. Llegamos al final de esta emisión de la Memoria de la Nación a través de Doña Radio. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales en Facebook e Instagram, Archivo General, y en Twitter, @Archivo General. Somos la Memoria Viva de los Colombianos, porque los archivos también tienen voz. Muchísimas gracias otra vez a Ana María por acompañarme el día de hoy. Y hoy los acompañó como siempre, Daniel Jiménez Esteve. Recuerden que nos escuchamos todos los viernes de 12 a 12 y media por UN Radio. Feliz almuerzo, feliz fin de semana. No olviden este año hay que cuidarse mucho, protéjanse, no se expongan. Y que la pasen muy, muy bien. Hasta pronto. Chao, chao.